El melómano.
¿Qué es eso?
Es algo con melones, ¿no?
Para los que no saben, melómano es alguien que ama la música, no alguien que se coge el melón.
Un nuevo episodio, un nuevo viaje, un nuevo encuentro. Bienvenidos a esta sala, su casa, su lugar. Quien les habla es su amigo y servidor, Joan Marín, el melómano. Sus holgados pantalones tenían más parches y remiendos que tela original. Estaban precariamente sostenidos por dos tiras de tela que hacían las veces de tirantes, terciadas sobre una vieja y descolorida playera en la que también predominaban los parches y los remiendos. Calzaba un par de zapatos del llamado tipo minero que evidentemente habían pertenecido a un adulto. Pero lo más característico de su atuendo era la vieja gorra con orejeras, las que en tiempo de frío le debían haber sido de no poca utilidad, pero que cuando lo conocí en pleno verano no hacían sino acentuar lo grotesco de su figura. ¿Grasa, jefe?, me había preguntado mostrando el cajoncillo de limpiabotas, y yo estuve a punto de responder que no, ya que mis zapatos se encontraban bastante en buen estado. Pero entonces surgió el presentimiento, ese algo que nos impele a tomar decisiones sin justificación aparente, de modo que respondí afirmativamente. Ya estaba sentado en una de las hermosas bancas de hierro forjado que aún se encuentran en algunos parques de la ciudad. Él se acomodó en el banquillo portátil que formaba parte de su equipo de trabajo y comenzó a realizar su tarea con inusual entusiasmo. Entonces lo observé con mayor atención y al instante comprendí cuál había sido la razón que justificaba mi presentimiento. Aquel niño era la encarnación total de la ternura. Me costó mucho trabajo entablar conversación con él, pues era notorio que mis preguntas provocaban el natural recelo de quien está acostumbrado a recibir muy poco, o casi nada, diría yo, de los demás. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Pues da lo mismo, ¿no? ¿Qué es que da lo mismo? Que me llame como sea. De cualquier manera, todos dicen que soy el Chavo del Ocho.
Oye, pues ¿cuántos años tienes tú?
¿Ocho? ¿Por qué?
Es que no me explico cómo se puede llegar a ser tan bruto en tan poco tiempo.
Pues no sé. Usted tardó más, ¿verdad?
Bienvenidos al quinto episodio de este podcast, donde como ya pueden ver hablaremos de la música usada por nuestro querido Chavo del Ocho. Lo que acabo de compartir con ustedes es un fragmento del prólogo del libro de Roberto Gómez Bolaños llamado El Diario del Chavo del Ocho. Si no lo ha leído, es momento de que consiga un ejemplar y lo haga. Claro, esto sí es un fan del Chavo del Ocho y de Chespirito, como lo soy yo. Cuando tenía unos 9 o 10 años de edad, me acuerdo muy bien que la competencia de las cadenas nacionales, al menos en cuanto a franjas infantiles se refiere, estaba entre Los Simpson y El Chavo del Ocho. Viniendo de una familia muy cristiana, por aquellos días casi que tenía prohibido ver Los Simpson por ese tema religioso de que Los Simpson tienen subliminales y estas cosas, ¿no? Así que cuando estaba viendo Los Simpson, mi papá iba, me cambiaba el canal y me decía: mire, mejor El Chavo, mijo, eso no le hace daño, mano. Y excepto por el dolor de estómago de tantas carcajadas en aquellos días, efectivamente nunca me hizo daño. Por el contrario, siempre me hizo muy feliz. Aunque bueno, los Simpsons tampoco me hicieron daño, no exageremos. Y hoy en día soy fan de ambos programas de televisión. Muchos de nosotros crecimos con El Chavo del Ocho, estando muy seguro que al menos el 90% de nosotros ya sabemos qué ocurre en cada episodio, de tanto que lo hemos visto y lo repetimos. Advertencia, los datos estadísticos de este episodio no se encuentran validados por ninguna entidad de ningún tipo, así que los números pueden ser modificados de acuerdo a su conveniencia. Esta serie, que hace algunos 40 años emitió su último episodio, aún sigue transmitiendo y sigue siendo parte de la infancia de muchos pequeños y claro, de los adultos que tuvimos la fortuna de verlos en nuestras épocas gloriosas y que aún los recordamos con una hermosa nostalgia. Entre tantas cosas, también estoy muy seguro que todos conocemos la mítica melodía de su comienzo, que cuando suena todos tarareamos. Y posiblemente también bailamos, ¿por qué no? ¿O no, solo yo? Bueno, lo más curioso de todo es que nadie conoce cómo se llama la canción del Chavo. Hoy vamos a hacer un muy corto viaje por los momentos históricos que llevaron a la creación de la canción del Chavo del 8 y cómo este tremendo soundtrack significó más problemas que otra cosa para los dueños de este programa. Ya para entrar en contexto, hace más de 200 años, por allá en 1811, el maestro Ludwig van Beethoven creó una pieza musical muy bonita llamada La Marcha Turca. La marcha turca era la tercera, digamos, melodías, o digamos como el tercer track de un disco, y era la tercera melodía de la obra completa que fue compuesta en honor a las ruinas de Atenas. De hecho, fue escrita para una obra de teatro llamada así, Las Ruinas de Atenas. Ahí también hay una historia musical, ya que en épocas de guerra una de las principales armas usadas contra el enemigo era hacer marchas al sonido de tambores y trompetas perfectamente coordinados alrededor de las murallas de una ciudad, que en ciertas épocas era lo que protegía la ciudad, sus murallas. Entonces, bueno, ahí les dejo el dato por si desean buscar algo en internet y me cuentan a ver qué encontraron, qué les parece. Luego, pasados unos 100 años, o tal vez un poco más, estoy hablando del año 1920, un estudiante de medicina abandona su carrera para dedicarse por completo a la música y convertirse así en uno de los más importantes pioneros de la música electrónica que conocemos hoy. Estoy hablando del señor Jean-Jacques Perrier.
¡Hola, señor Francis! Sí, cómo no.
Hizo algunos trabajos en conjunto con otros artistas, pero luego sale su trabajo como solista para encontrarnos en la pista número 3 de su álbum Mock Indigo, una canción llamada The Elephants Never Forgets, que suena así. Bueno, pues esto que escuchan es simplemente un arreglo que hizo nuestro amigo Jean-Jacques a la obra de Beethoven. Algo así como un cover, pero en este caso no cuenta como cover porque modificó, yo diría que más del 90% de varias melodías, agregando y todavía acentuando bajos y creando algunos fragmentos un poco diferentes para dar fluidez a la canción, de acuerdo al estilo medio juguetón que el hombre tenía ahí con este tema. Partes como la que suena ahora, por ejemplo. Esto respecto a la obra de Beethoven. Sin embargo, fue este tema el que un año después tomó Roberto Gómez Bolaños para ponerlo como canción de apertura e incluso de cierre en sus capítulos del Chavo del 8. Incluso diré que no solo usó este tema. Varios sabemos que en alguna época en que el Chavo del Ocho ya no estaba pegando tan fuerte, porque se fue el Kiko, se fue Don Ramón, se fueron varios de la vecindad, entonces esto comenzó a ir en declive, salieron nuevos personajes como el Doctor Chapatín, como Chaparrón Bonaparte, como el Chompiras y como por supuesto el superhéroe de los latinos, el Chapulín Colorado.
No te preocupes. Si ese tipo se atreve a poner un solo pie en esta casa, quiere decir que es cojo. Ah, pero si se atreve a poner los dos pies, quiere decir que no es cojo. No contaban con mi astucia.
Para este último, Roberto usó otro tema de Jean-Jacques, pero esta vez de un dueto que hizo con Harrison Kingsley. Y así suena. Esta canción se llama Baroque Huron y bueno, hace parte de la musicalización del Chavo y de Chespirito en general.
¡Nunca trabaja!
Bueno, es que hay mucha escasez de empleo y a mí me gusta dejarle la oportunidad a la gente joven. Y esa noble actitud la sigo manteniendo desde que tenía yo 15 años.
Por supuesto, cuando la serie se hizo mundialmente famosa, la gente de Jacques te mandó a Roberto Gómez Bolaños y a Televisa por un montón de billete que tuvieron que pagar teniendo en cuenta la cantidad de años en las que se usó la música de este personaje sin siquiera ser mencionado en los créditos. Obviamente no justifico a Roberto Gómez Bolaños, pero pues al final de cuentas, gracias al Chavo del Ocho, hoy conocemos el trabajo de Jean-Jacques Perrier. Entonces, pues bueno, unas por otras. En todo caso, es mejor hacer las cosas al derecho y como debe ser. Sin embargo, y como dice Pierre St. John,
es una divertida e interesante historia, porque ahora sabemos que en alguna parte del mundo, en algún teatro, durante la majestuosa presentación de una orquesta con coro, contemplada por una multitud internacional lista para deleitarse con la armonía de las ruinas de Atenas, tendremos la certeza de que siempre habrá ahí algún latino en el público pensando: ¡a mí no me jodas, esa es la canción del Chavo del Ocho!
Este tipo es un personaje, espero algún día tenerlo en este podcast para poderlo entrevistar, pero nada más y nada menos, así es.
¡Bogotá es un país!
Oye, pa, ¿qué Bogotá no es una ciudad?
Sí, por eso. Bogotá es una ciudad de Norteamérica, del sur.
Les quiero contar que adicionalmente los creadores de Futurama también gustaron mucho de la música de Jean-Jacques Perrier para su intro. Entonces pidieron prestada la canción EVA del mismo disco Mock Indigo. Pero Mister Electrónico no les dio permiso y tuvieron que pedirle a Christopher Think, un músico gringo muy, muy, muy teso, que hiciera algo pues similar, que se basara en eso. Entonces quisiera otro medio cover, no cover. Y el resultado fue el siguiente. En el capítulo anterior hablábamos de que la música siempre nace a partir de la inspiración de otros artistas. Usamos referencias y buscamos la manera de entender la música de otros para encontrarnos con nuestros propios conceptos musicales. Es difícil que la música no se parezca entre sí, de eso hablamos en el capítulo anterior. Y en este mismo capítulo también mencioné algo sobre el sonido de Futurama que, según, digamos, como lo decía allí, se parecía un poco a la canción de The Rolling Stones, The Last Time, la canción sinfónica. Pero no, aquí hay otra obra aún más parecida y estoy seguro que hay muchas más. Sí. Pero volviendo al tema del Chavo del 8, lo irónico de todo es ver cómo tremendo genio que era Roberto Gómez Bolaños no tuvo el mismo ingenio para crear algo sonoramente llamativo que hiciera un perfecto complemento en su serie. No sé si puede decirse que es algo decepcionante y creo que eso sería un poco exagerado o dramático, pero pues algo sí es seguro y es que esto no es lo que se espera de una mente mágica como la de este señor. Sin embargo, el Chavo sí me enseñó muchas cosas importantes.
La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena.
Tú eres joven aún, joven aún, joven aún. Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás. A menos que con afán cosete. Tus inquietudes ya se envejecerás.
No juzgar precipitadamente.
¿Qué les pasa? ¡Ratero! ¡Ratero! ¡Chatero!
Lo disfrutar los pequeños placeres de la vida.
Además, con el dinero que tienes, pues te puedes comprar otras estampitas diferentes, chavo.
No, mejor una torta de jamón.
¡Eso ya! ¡Una exquisita torta de jamón!
Decir:
¿me perdonas?
Pero debo decirte con mucho respeto que sea como sea, chavito, eso no está bien. No tomes lo que no es tuyo, mano.
¡Yo no soy ningún rabón!
Es cierto, no lo eres. Pero eso que hiciste, eso no se hace.
Es que fue sin querer queriendo.
Y así damos por finalizado este episodio que ha sido un poco corto, sintetizado, pero quería traerles este pequeño dato curioso que estuve investigando hace poco. Yo la verdad tampoco sabía que esto sucedía con la canción del Chavo del 8. Hasta hace poco vine a enterarme y quise compartirlo con ustedes. Entonces me gustaría también que pudiéramos hablarlo. Me pueden encontrar en Instagram, donde estoy como joanmarin_. También les quiero pedir un favor grande. Si les está gustando este contenido que estoy haciendo para ustedes, recomiéndelo a alguno de sus amigos, conocidos, familiares. Estamos en todas las plataformas de podcast actuales. Si falta alguna, me dicen, la agregamos de inmediato. Y bueno, nada, no me queda más que desearles éxitos, bendiciones y música por siempre.